Mi familia, yo ya creo que mi familia. Ella es la madre y los padres. Y nosotros somos los alumnos, los hijos.
En tu caso sería familia y hermano también, ¿no?
Hermano. No, yo la verdad que estoy contento porque llega la Navidad. No como debería y como yo quisiera, pero me va a gustar la Navidad de chico. De chico yo me vestía de Papá Noel.
Es lo mismo estar en la calle.
No, hombre, no es lo mismo. Maripa, tú te vas a tu casita, tu gamba, tu casa, tu
gamba, para que
la mesa llenita de cosas. Pero aquí, si aquí, aquí por la comida especial.
Aquí hay, hay,
sí,
hay,
hay, hay, hay mantecado y hay...
Sí, eso, que los kilos no te los quitan nadie igual.
Bombones. La vamos a mantener, ¿no? Sí, sí, bueno, yo quiero hacer algo de deporte. Algo. Pero yo lo voy a mantener, sí. Hombre, yo pasa, se hace unos días, ¿no?
Feliz. Feliz. Porque por lo menos el fin de año lo voy a pasar con mi familia.
Se ríen, charlan, se autodenominan familia. Raúl, Adrián, David, Sergio y José llegan al centro sociocultural de la cárcel de Alcolea, al centro penitenciario de Córdoba, y se sientan en la mesa acompañados de Maripaz y de Conchi, psicóloga y médica del centro, y de Yolanda, la directora, y el fiscal especializado en discapacidad, Fernando Santos Urbaneja. Están nerviosos, pero dispuestos a contar su historia.
Levantarse un poquillo antes de que hagan recuento los funcionarios. Te ducha, te sea, te recuerda un poquillo el chabolo. Y en mi caso, a las 8 ya está abierta, después del recuento, a las 8 ya abren porque estoy con el cabo del ofi. Bajo con él, lo acompaño, hay días que lo acompaño, hay días que me quedo un rato más a la celda a recogerla o fumar un cigarrillo o lo que sea. Desayunamos unos cuantos antes un poquito, vamos charlando a ver cómo se da el día, van haciendo sus tareas, otros papeleos, otros vía a vía.
Viene el almuerzo, tengo que ir a por el carro para llevar la comida y repartirla a todos los internos. Y después de terminar el reparto nos ponemos nosotros a comer también.
Por ejemplo, me levanto a las 4 de la mañana, trabajo hasta las 10 y media, a las 11, pues salgo, vuelvo a módulo y hago la vida como cualquier compañero. Después, por ejemplo, a mí me gusta entrenar, yo hago mi entrenamiento, después como. Por la tarde, martes y miércoles, voy a bachillerato. Me gusta leer.
Raúl tiene trastorno mental grave. Venía de vivir en la calle, de consumir estupefacientes. Me enseña su foto el día que entró en el centro penitenciario. En esa imagen está mucho más deteriorado. No parece él, porque ahora ha recuperado la vitalidad, aunque ha perdido la conexión con su familia. Adrián llegó a España en 2004, venía de Rumanía para ver a una hermana y ya se quedó aquí. Tiene esquizofrenia paranoide y ahora se encarga de organizar la cocina en el módulo de máximo respeto. José tiene inteligencia límite y su función es acompañar a enfermos mentales. Trabaja además de panadero.
Ayuda a mi compañero, que también que se necesita muchas veces que se ayude el compañero. Está pendiente también, tengo que bajar con ellos también para estar pendiente de la basura y todo eso, el reciclaje, pulseras, que hago siempre pulseras. Intento hablar también con las personas también, que me gusta mucho hablar con las personas. Acogida también, lo de la acogida, espera que venga uno, enseñar el módulo, cómo es más o menos como el módulo, la dependencia.
Intentamos que los internos que tenemos a cargo nuestro estén preparados, que estén aseados, vestidos para la hora de la apertura de celda. Si nos bajamos al patio, en las horas libres que tenemos, yo estoy también a cargo del grupo allí. Los internos que tienen problemas de salud mental, pues que se encuentren bien. Si tienen algún problemilla, pues que algún día no estén bien, pues que nos cuente sus problemas. Le damos esa confianza para que, en fin, para que ellos se encuentren bien.
David tiene discapacidad intelectual. Se encuentra en el módulo 11, el especial para personas con enfermedades mentales, y se dedica a organizar, acompañar, acoger a los nuevos presos. Sergio es interno de acompañamiento en el módulo de enfermería y se encarga del taller ocupacional. A excepción de él, los demás forman parte de los 132 internos con discapacidad psíquica y los 50 con trastorno mental grave que hay en la cárcel de Córdoba. Son el 14% de los presos que se encuentran en el centro penitenciario y quienes trabajan con ellos lo tienen claro. No deberían estar ahí.
Antes de entrar en prisión, el sistema ha fallado para ellos. O no ha habido recursos, o ha habido un mal aprovechamiento, o la familia no ha tenido el apoyo suficiente. Entran a prisión, hacemos un trabajo y hay que volver al entorno, entonces tienen que volver y nos encontramos con que no hay para ellos, que eso es lo mismo, falta de recursos hay antes o después, pero han pasado un tiempo en prisión y ahí hay un desgaste personal y una experiencia de vida que a lo mejor no la podíamos haber ahorrado porque la situación va a ser la misma hace 2 años y ahora. Hay que ahorrar la cárcel a estas personas, siempre que se pueda, ¿no? No van a ganar nada, bueno, que los podemos compensar, que podemos trabajar con ellos, que podemos trabajar por su salud mental. Pero es que si nosotros podemos, desde un ambiente muy limitado, con recursos limitados, la familia tiene que desplazarse hasta aquí, están fuera de la sociedad de los recursos y para ahí tenemos que organizar para ahí. Si nosotros podemos, desde fuera se puede.
La palabra clave es seguimiento. El seguimiento sociosanitario, que aquí se tiene, claro, porque aquí claro, no pueden salir. Pero claro, cuando están fuera es lo que nos está fallando. Y claro, empeoran y las familias explotan. Atención domiciliaria, que está prevista en la Ley General de Sanidad, es la que no se ha desarrollado.
Ocurren los hechos, se les detiene, se les traslada al juzgado de guardia, se firma la conformidad entre abogado y fiscal, porque eso se premia y se reduce un tercio la pena. Sin juicio, solo mediante escrito, es posible llegar a una sentencia que puede derivar en ese mismo momento en la prisión. Muchas de las personas con discapacidad o trastornos que hay en la cárcel ni siquiera han visto nunca al juez ni al fiscal. No ha habido juicio contra ellos. Lo explica a COPE el fiscal semanas antes de volvernos a ver en la cárcel. Por eso estamos aquí. Adrián y David lo confirman porque lo han vivido.
Fue un show porque fue todo llegar allí, todo muy rápido. Yo me quedé bloqueado. Todo, firma. Y yo, pero esto, ¿qué firmo? Y no, sin gafas ni nada, no veía nada. La otra firma, ¿qué tal? Pum. Pues ya está. Y eso, yo creo que voy a defender más o menos nuestros derechos también en el tema de que si no sale una cosa, que más o menos pueda defender y no sea tan rápido.
Hasta que llegué aquí, tuve que confesarlo yo en el centro, que estaba, me preguntaba de qué, por qué me pasaba tantas veces que no estaba bien de la mente, no estaba bien como persona. Entonces le dije que yo tenía esquizofrenia paranoide y empezaron con la medicación, con las inyecciones y todo eso, pero eso no fue en este centro, fue a otro centro. Cuando llegué a este centro, miraron mi expediente y dice, tú no puedes estar en un módulo, tienes que estar en enfermería. Por mi buena evolución que tuve en enfermería, después de 4 meses, me mandaron a un módulo de semirrespeto. Me reconocieron mi enfermedad, como yo le dije, y me pasó a verme un tribunal médico de fuera, que sacaron un 24% de discapacidad mental. Entonces, al enterarme de todo eso, le confesé todo eso a mi abogado, que se me hizo una injusticia. Y me preguntó de que si quería reabrir el caso, pero que tenía consecuencia, que me podía mandar a un psiquiátrico. Yo le pregunté si me podía aplicar algún tipo de atenuante, como en el artículo 20 del Código Penal. Yo no quería ir a un psiquiátrico porque mi evolución era buena, entonces lo dejamos así.
El 86% de los delitos que se le imputan a estas personas son de malos tratos a familiares o malos tratos posteriores a la policía en una situación tensa y explosiva, fruto casi siempre de la falta de tratamiento farmacológico. La ley de enjuiciamiento criminal vigente es de 1882. Aún se espera una reforma que cambie esta situación. Fernando Santos Urbaneja acaba de visitar ese día la cárcel, acaba de estar con ellos. Cuando llegamos, se encuentran en una habitación charlando después de una sesión en la que están planeando llevar a cabo algo nuevo, algo que puede mejorar la situación de estas personas. Cuando sale de esa sesión, lo hace con una doble sensación.
Esta visita de llenar expedientes, de pararnos una mañana entera, hacía que no la... Yo creo que 4 antes del COVID, ¿no? Y lamento mucho no haberla hecho antes, porque vengo con los fiscales en prácticas y el otro día me lo recordaba una que acaba y dice, aquello me impactó. Pero eso son visitas al centro. Y me voy con esa doble sensación de que aquí cada vez se hacen las cosas mejor. Me han hablado de los programas de asistencia familiar, de reunión familiar aquí, me hablan de los apoyos de colaboradores externos. Y claro, a mí no se me puede ir de la cabeza que sí, pero que no tenían que estar aquí, que tenían que haber tenido un juicio donde hubiesen tenido todas las garantías y, por supuesto, tenía que haber un teléfono, como hay un 061, un 112, un 114, un 119, cuando las familias que se ven desbordadas llamen y venga un equipo y tranquilicen y te digan, nosotros nos ocupamos.
Y es que la realidad es que la mayoría de casos de trastorno mental se diagnostican precisamente allí, en la cárcel. Yolanda González, directora del centro penitenciario.
La mayoría de los que están con nosotros, con los que estamos trabajando, se han diagnosticado aquí. Tenemos una coordinación estupenda entre nuestros médicos y el área de salud mental del Reina Sofía. Tenemos el apoyo y la ayuda de una psiquiatra que viene todas las semanas.
Y cuando entran en la cárcel ya no hay vuelta atrás.
En un principio es difícil de asimilar. Pero después, por ejemplo, desde afuera, cuando entra, te espera que esto es peor, es diferente, ¿no? Lo que se habla, se especula muchas cosas negativas. Lo que yo creo que es más duro el tú asimilar tu pena y lo que tienes que cumplir, y también tus errores, lo que te ha llevado aquí.
Pero funciona, el sistema funciona dentro a pesar de que debería hacerlo fuera. Maripaz Pérez, trabajadora social y coordinadora del programa PAIEM.
Que hay muchos conflictos familiares que podían haber sido evitables, que en una primera señal que hay un conflicto, hay una persona con discapacidad te está dando una señal de que hay un problema y de que hay que trabajar en ese problema. Y a lo mejor no llegamos a una denuncia de la familia, que incluso la propia policía pues denuncia a distancia o los vecinos, y son padres y madres que quieren enormemente a su hijo y que de repente le recana orden de alejamiento, tienen que poner una distancia con la persona a la que quiere.
Solo un cuarto de las cárceles de España tienen en funcionamiento el sistema PAIEM, de las que todas forman parte. Córdoba es uno de ellos, es el programa de atención integral al enfermo mental en las cárceles. Lo fomenta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en todo el territorio nacional, pero se está implantando de forma progresiva. Ocurre porque el número de personas con trastornos y discapacidad en las prisiones españolas cada vez es más elevado, porque solo hay dos centros psiquiátricos en España, uno en Sevilla y otro en Alicante. Gracias a este programa, los internos están monitorizados constantemente en el módulo 11 y en el módulo de enfermería, donde conviven enfermos crónicos, personas mayores y enfermos mentales graves.
Que hay un acercamiento entre compañero y compañero que a lo mejor en otros módulos no lo hay. Ahí, cada vez que entra alguien al módulo, se intenta dar la bienvenida de buena manera. Te hace falta algo, te hace falta una zapatilla, te hace falta una chaqueta, te hace falta.
El control de sus tratamientos es mucho más eficaz allí, lo explica Concepción Puertas, médica especialista en la cárcel.
Nosotros tenemos implantado un sistema que es el tratamiento, le decimos TDO, tratamiento directamente observado, que es el que le damos de mano a mano y observamos cómo el interno se lo toma y nos aseguramos de que lo está tomando. En caso de que se niegue a tomarlo, porque puede ser, no lo podemos obligar tampoco a tomar una medicación si él no quiere, pero en caso de que se niegue, el personal de enfermería que lo reparte pues nos avisa al personal médico, avisa y nosotros pues ya nos encargamos bien de hablar con el interno, de revisar qué le está pasando, si es que se ha desestabilizado por cualquier motivo, porque no lo quiere, efectos secundarios, y ya mediamos con ellos para intentar que sigan con el tratamiento. Entonces, gracias a eso, al tratamiento directamente observado, conseguimos una adherencia al tratamiento que en la calle pues, es más difícil.
En el módulo 11, casi todas las celdas están compartidas por un enfermo psíquico y un interno de acompañamiento.
Siempre hay una especial persona para otra especial persona, o no encaja, depende de los delitos, de la experiencia que traigan fuera, del carácter. Entonces, intentamos siempre que una persona de apoyo, de acompañamiento o normalizada viva con una persona con discapacidad psíquica. Ella nos dice muchas veces que no queremos vivir acompañados, pero cuando se lo explica, lo entiende. Creemos que la soledad es un detonante de las depresiones, de la enfermedad y de la inadaptación en prisión.
La intención de los trabajadores del programa PAIEM, los funcionarios de prisiones, dirección y fiscalía, es la de trabajar para que salgan mejores de lo que entraron, acompañarlos, darles garantías y que la disfuncionalidad psíquica no se trate en la cárcel ni en los juzgados, que se haga una reforma integral del sistema penitenciario.
Es como si al psiquiatra va un señor y dice: estoy fatal, 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 pues ¿qué te pasa? Pues que me han señalado un juicio para el año 2020. 25. Dirá, pues tienes un problema, pero no es aquí, ¿eh? Pues a nosotros, a mí, todas las semanas me cuentan un problema, un montón de problemas de falta de atención psiquiátrico. Y digo, pues lo lamento mucho, pero no es aquí, ¿eh? Ese es el... Claro, el problema es que si no es aquí y allí tampoco, al final, ¿dónde es? Pues aquí, aquí.
Porque es de vital importancia que cuando salgan de allí no reincidan, que puedan hacer su vida y volver a empezar.
Cambiado antes no, hay que ser realista y el tiempo va en contra tuya. Yo acabé en la calle a la depresión de mi madre y volví a la droga. Y yo acabé pasito a pasito, como el que va subiendo, pues yo fui bajando. y llegué a, pues, al último escalón. Y después de 2 años aquí, al principio, yo qué sé, no estaba yo muy centrado tampoco en lo que tenía que hacer para afuera, para adentro. Pero me ha cambiado, entonces yo podía estar ahora mismo bajo tierra. Pienso en un futuro. Yo creo que algo bueno tiene que haber para mí. Si yo quiero algo bueno, si yo quiero volver a engancharme ahí afuera, pues la próxima vez puede ser bajo tierra o de vuelta a casa. Porque ahora mismo está mi casa. Yo no tengo casa afuera. La familia, ¿se acuerdan? Sí se acuerdan, pero yo la perdí y yo me la busqué. Me veo con muchas ganas de volver a empezar. Thank you.